Durante décadas, se pensó que la carrera docente pública de Nabal Goddard comenzó el 2 de febrero de 1938, cuando alquiló una pequeña habitación en Stanway Hall con un billete prestado de $5. La fecha coincide con el cumpleaños de la mujer que se convertiría en su esposa. Esta historia de origen es poderosa, poética y ampliamente repetida. El propio Neville lo decía a menudo. Pero esa no es toda la historia. En un número de 1931 de The Rosicrucian Fellowship Magazine, enterrado en un breve anuncio informativo del Cleveland Study Center, encontramos una silenciosa interrupción de esa narrativa. Recientemente, el señor Nabal Goddard, un conferenciante visitante de Nueva York, dio dos conferencias aquí. Esta conferencia tuvo lugar al menos 7 años antes de su supuesto debut público y coloca a Neville firmemente dentro de la órbita de la Fraternidad Rosacruz de Max Handel, una organización cristiana mística que combinaba astrología, curación e interpretación esotérica de la Biblia. Habíamos escrito en un artículo anterior una investigación que intentaba precisar de cuál de las varias sociedades rosacruces en Nueva York, 1921 a 1933, era miembro. Ahora sabemos que es la Fraternidad Rosacruz. Las implicaciones son de gran alcance. En 1930 a 1931, Neville ya estaba involucrado en la enseñanza espiritual pública y lo hacía bajo la bandera de una de las organizaciones místicas más establecidas de la época. En ese momento, la sede de la Fraternidad Rosacruz en Nueva York estaba ubicada en 210 Batios 72nd Street, a solo unas puertas de la dirección de Abdulla en 30 Batios 72nd Street y a pocos pasos del apartamento de Neville en 154 Batios 75. Este pequeño triángulo de bienes raíces de Manhattan contenía el primer círculo metafísico de Neville, años antes de que afirmara haber salido solo. Si alineamos la línea de tiempo con las propias enseñanzas de Neville, las cosas se vuelven aún más claras. Neville conoció a Abdulla en 1929, algunas conferencias dicen que hasta 1931, después de haber sido empujado por un sacerdote católico llamado David, que era un hombre excéntrico que había suspendido en Fordham y había perdido una herencia de $2 millones en Wall Street. Abdulla saludó a Neville diciendo, "Llega 6 meses tarde", dando a entender que lo estaban esperando. Esto sitúa la invitación del sacerdote posiblemente a finales de 1928. En retrospectiva, parece que Neville estaba atrapado entre dos mundos, el idealismo espiritual estructurado del rosacrucismo de Indel y el misticismo psicológico radical que Abdulla pronto encendería en él. Los famosos 7 años de vegetarianismo y celibato de Neville, a menudo interpretados como una disciplina autoimpuesta o una fase de purificación al estilo de Juan el Bautista, también se alinean con este periodo. Más tarde lo consideraría una forma de ascetismo equivocado o violencia contra el cuerpo, pero en ese momento tenía la firma de una formación ética al estilo Fellowship. Durante una cena en Siracusa, se encontró incapaz de comer roast beef porque sentía como si estuviera cortando un animal vivo. Sin embargo, poco después, volvió a comer, beber y abrazar toda la gama de la experiencia humana. Ese cambio marcó el fin del Neville Rosacruz y el comienzo del Neville místico psicológico que el mundo llegaría a conocer. La historia romántica de Neville lanzando su carrera en 1938, en el cumpleaños de Catherine, no es falsa pero es selectiva. Marca el momento en que se alejó de todas las estructuras externas y comenzó a enseñar desde sus propias experiencias místicas directas. Pero las semillas se plantaron antes en Cleveland, en las bibliotecas rosacruces, en conversaciones con buscadores y curanderos, y en los tranquilos pasillos del 210 W, 72nd Street, a solo unas puertas de donde esperaba Abdulla. Fuente, Archivos Yapsop. A poca distancia de 154 Batios 75, apartamento de Neville para Abdulla en Nueva York en 72 30 Batios 72nd Street, New York, NY 10023, Estados Unidos, New York City, Nueva York The Rosicrucian Fellowship, Fellowship Center, 210 vatios 70 and St. Fue alrededor de esta época que se asoció con uno de los varios llamados Cuerpos Rosacruces. Me gustaría escribir extensamente sobre este tema de los Rosacruces y las organizaciones Rosacruces. Sin embargo, tendré que dejarlo para otra ocasión a pesar del hecho de que es un tema fascinante para la investigación y un hermoso tema para una disquisición sobre las debilidades de la naturaleza humana. De todos modos, no solo se convirtió en miembro de este cuerpo y estudió con él, sino que se embarcó en una disciplina espiritual y moral definida. Al imponerse un régimen de vida abstemia, continencia sexual y una dieta vegetariana, fue suficiente para superar a una persona más fuerte que él, de un tipo fornido y fornido de 176 libras, rápidamente bajó de peso a alrededor de 135 libras. No solo se vio afectado su rendimiento, sino que sufrió desmayos y, al mismo tiempo, tuvo largos periodos de debilidad y languidez, probablemente debido a su modo de vida dietético e irracional, y sin duda a causa de sus problemas neurológicos. Tras las perturbaciones que acompañarían tal procedimiento, se le ocurrieron una serie de experiencias psíquicas, incluyendo proyecciones astrales involuntarias y vislumbres clarividentes momentáneos. Neville Goddard, un retrato de Israel Regardie, imágenes. Vegetarian. De participantes de la naturaleza divina 1968. Conocí a un amigo mío en la ciudad de Nueva York, se llamaba Abdullah. Me dijo en 1933, lo conocí en el 29, y hacía de todo, comía de todo, bebía de todo. No fumaba solo porque no le gustaba, sino que lo hacía de todo. Era un hombre muy, muy viejo, que entonces tenía 80 y tantos años cuando lo conocí. Y él me dijo, ¿entonces vas a Barbados? ¿Quieres ir a Barbados? Dije que sí. Ahora, aquí es donde entran las buenas nuevas del reino. Luego, cuando lo conocí, no comí carne en ninguna forma, no bebí alcohol en ninguna forma, no fumé y fui célibe. Él dijo, bueno, ahora estás en Barbados. Dije, ¿estoy en Barbados? Esto está en la calle 72 de la ciudad de Nueva York, donde los edificios pueden tener entre 30 y 40 pisos de altura. Barbados, si encuentras un edificio de 3 pisos, estás de suerte, los edificios pequeños y de 2 pisos, y sin acera, pero sin acera. Una calle pequeña que llamamos Broad Street, hasta el día de hoy la llamamos Broad Street, y ese es el único lugar que tiene una acera. En todas las demás zonas no hay aceras, se camina por la calle o se camina por la cuneta, pero no existen las aceras. De la perla de gran precio. 7 años, a la tierna edad de 20 y tantos años, cuando tenía 20 y tantos, habiendo dado a luz un hijo y conociendo el gozo del amor de la mujer, y luego, por alguna cosa peculiar, jurar celibato, y luego conocer los placeres de la comida y jurar ser vegetariano. Bueno, todavía no había adquirido el hábito de disfrutar un martini, así que no podía decir que lo había dejado. Pero lo hice, nada de alcohol, nada de fumar, esta violencia extrema hacia mi cuerpo. Pensé que la violencia contra mi cuerpo era el camino y no era el camino. Pero durante 7 años hice violencia al cuerpo con estas no acciones, con el abandono, con una restricción total. Eso fue celo. De 27 cielos. Entonces, si les cuento esta experiencia, pueden creerme o no creerme. Incluso aquellos que me creen no lo sabrán en la medida en que lo sabrán después de haber tenido la experiencia. Y así pasas. Pero no lo fomentes, no digas esta noche, simplemente seguiré una dieta vegetal, dejaré el alcohol, dejaré de fumar, dejaré el sexo con la esperanza de pasar por este estado. No viene de esa manera. Viene de una manera extraña. Me llegó de la manera más extraña. Pedí el roast beef más maravilloso, debo decirles que estaba en Syracuse, Nueva York, y me encanta mi carne, y pedí el roast beef más maravilloso. Y cuando le puse el cuchillo, sentí que estaba cortando vivo al animal. tomé el plato y lo aparté. No pude tomar ni un pedazo de ese plato, y durante 7 años no pude. Entonces sucedió de esa manera. Y al regresar a Estados Unidos hice todo lo que no había hecho en 7 años. Así es como pasas por el estado llamado Juan Bautista y entras en el estado llamado Jesucristo. Pero antes de que te bajen del volante, debes demostrar que se trata de una buena noticia. Y la buena noticia es que todo lo que quieras en este mundo lo puedes tener si te vistes con ello. No significa que te saquen del volante, sino que te vistes con él. ¿Quieres ser rico? ¿Cómo te sentirías si fueras rico? ¿Quieres estar sano? ¿Cómo te sentirías si estuvieras sano? ¿Quieres liberarte de toda vergüenza? ¿Cómo te sentirías esta noche si no te avergonzaras de que nada en este mundo pudiera avergonzarte? ¿Cómo te sentirías si fuera así? Y os revisten con estos estados, uno tras otro, y sed fieles a la ropa que lleváis, y dejáis que se despliegue en vuestro mundo. Baja. Se desarrollará completamente en vuestro mundo y lo veréis. Luego, a medida que practicas con ello y realmente crees en las buenas nuevas del reino de Dios, de repente, cuando menos lo esperas, uno tras otro, se despertarán dentro de ti una serie de eventos que Dios mismo predetertó para despertar. Porque Dios se ha preparado un camino para regresar individualizado como vosotros, completamente preparado, y nadie puede detener el camino. Él está preparado de esa manera y, al final, de repente la serie comienza a desarrollarse, y tú estás desarrollándose, y tú eres Él, el que se convirtió en ti y pasó a través de los hornos, a través de Juan hasta llegar a Jesucristo, y tú despiertas como Él. No hay nada que pueda decirte para convencerte de que lo aceptes. Y no levantaría un dedo para que así fuera, porque no me convence la especulación, me convence el saber haberlo vivido. Y así, si todos los grandes maestros de las iglesias del mundo se presentaran frente a mí en oposición, para mí no habría ninguna diferencia. Ellos también pasarán por estos estados porque no son elegidos por hombres. Entonces, los líderes de todas las grandes iglesias del mundo, si estuvieran frente a mí ahora, podría decirles, si no lo han experimentado, lo experimentarán. Y vuestra grandeza en este mundo es como nada, no es nada, porque el más pequeño en el reino es mayor que vosotros, porque el más pequeño en el reino tiene una grandeza que no se puede medir con nada en la tierra. Y si no lo has experimentado, por muy grande que seas con todas las medallas que te ponen los hombres que desaparecen en este mundo, no es nada. Pero llegará el día en que pasarás por Juan el Bautista. No es un hombre que vivió hace 2.000 años. Representa un estado de conciencia que es eterno, por el cual toda alma debe pasar, y al pasar por él violenta sus apetitos. De uno mayor que Juan. Bueno, así es la vida. Y así esta noche, si algún judío ortodoxo comiera un trozo de carne de cerdo y supiera que lo está comiendo, estaría tan enfermo como yo esa noche, porque todo está en conflicto con lo que él cree. Entonces esta es la vida. Pero la cosa en sí no te hace daño, es la actitud del individuo hacia ella lo que le duele. Su actitud le duele. Entonces él dijo, me han dicho que no hay nada inmundo en sí mismo, pero cualquiera que ve algo inmundo, para él es inmundo. ¿Quieres esa cita? Es el capítulo 14, el versículo 14 de Romanos. Es bueno saber que no hay nada en este mundo que sea impuro en sí mismo, pero si crees que lo es, entonces tú y tus pensamientos lo hacen impuro. Astrología. En su infancia, el hombre piensa que todo lo que está fuera de él es la causa de los fenómenos de la vida. Muchos creen en la astrología. Debo confesar que en algún momento yo también lo hice. Hace años enseñé astrología a un querido amigo que era maestro de escuela jubilado. Deseando aumentar sus ingresos de jubilación, se convirtió en astróloga. Un día la encontré llorando. Parecía que estaba sentada junto a una ventana abierta cuando una brisa sopló entre los papeles, haciéndola dibujar la carta gráfica de un hombre que nació 10 años después que su cliente. Sin darse cuenta de esto, se convenció a sí misma, y al hombre, de que su negocio sería un éxito. El cliente prometió transferirle 100 pesos si esto era cierto. Norma vio en el gráfico lo que el hombre quería oír y creyó en sus pequeños jeroglíficos. Eso es todo lo que importaba. Ella se convenció a sí misma y todo quedó hecho. Esto se basa en el fundamento: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Para entonces ya había superado mi creencia en los huesos de mono, la astrología, las hojas de las tazas de té, la numerología o cualquier cosa fuera de mi maravillosa imaginación humana. Por haberme puesto a prueba, supe que todo era posible para la imaginación. Aunque le dije esto a Norma, no pude consolarla. Pero esa noche estaba allí cuando un mensajero de Western Union le trajo un cheque por $100 del hombre que se lo había prometido. Aunque Norma comprendió la verdad de un fundamento único, la astrología le proporcionó unos pequeños ingresos, por lo que siguió siendo astróloga profesional hasta su muerte. Norma no está sola. Muchos ministros, sacerdotes o maestros saben que lo que enseñan no es verdad, pero no está dispuesto a valerse por sí mismo y creer en el único fundamento. Pero fui enviado con las palabras, abajo con la sangre azul, sabiendo que tenía que eliminar todo intermediario entre mi Dios y yo, porque Él y yo éramos uno. Dios es tu maravillosa imaginación humana y nunca hubo otro. En realidad, Él tomó sobre sí todas las limitaciones y debilidades de la carne para que tú, a tu vez, puedas descubrir quién es Dios, creer en ti mismo, aplicar tu creencia y despertar un día a la comprensión de que eres Él en todo el sentido de la palabra, guió ninguna otra fundación. La Fraternidad Rosa Cruz fue una organización metafísica internacional fundada en 1909 por Max Hendel, Carl Lewis von Grashof, que también tuvo miembros activos y centros de estudio en la ciudad de Nueva York durante 1921 a 1933. A diferencia de las otras sociedades, la Fraternidad Rosa Cruz, TRF, tenía su sede en Oceanside, California, en Mount Ecclesia, pero mantenía un centro en la ciudad de Nueva York para sus estudiantes y seguidores. La comunidad enseñó una forma inclusiva de cristianismo esotérico mezclado con teosofía y misticismo occidental, basado en el libro fundamental de Max Hendel, The Rosicrucian Cosmo Conception 1909. No funcionó como una logia secreta, sino más bien como una organización de membresía abierta con énfasis en el desarrollo espiritual, la curación y la astrología. En la década de 1920, la Fraternidad Rosa Cruz se había extendido por todo el mundo a través de cursos por correspondencia y había establecido centros locales o grupos de estudio en ciudades importantes como Nueva York. La evidencia contemporánea muestra que existió un centro de la Fraternidad Rosa Cruz en Nueva York. Por ejemplo, un ex libris de la década de 1920 menciona la biblioteca de estudiantes del centro de la Fraternidad Rosa Cruz de Nueva York. Esto sugiere que el centro de la ciudad de Nueva York tenía una biblioteca y organizaba reuniones periódicas para que los estudiantes leyeran y discutieran las enseñanzas. Cifras clave. El propio Max Hendel, 1865 a 1919, murió poco antes de nuestro periodo, pero había visitado Nueva York durante sus giras de conferencias en vida. Después de su muerte, su esposa Augusta Foss Hendel y un consejo directivo dirigieron la beca desde California. En Nueva York, el liderazgo habría recaído en representantes regionales designados por la sede. Un profesor destacado afiliado a la comunidad en la década de 1920 fue Samuel Richard Parchment, 1881 a 1975. Parchment era originario de Jamaica y se convirtió en un devoto estudiante del trabajo de Hendel. Durante la década de 1920, Parchment ascendió hasta convertirse en un líder de la Fraternidad Rosa Cruz. La fraternidad incluso publicó sus primeros escritos sobre astrología y misticismo. Si bien Parchment finalmente se mudó a San Francisco y en 1932 se separó para formar su propia Liga Antroposófica Rosacruz, su participación indica el calibre de las personas que lideran los grupos de la fraternidad. Es probable que en Nueva York figuras como Warren Evans o Lewis Latimer, nombres que aparecen en las revistas Fellowship como organizadores, hubieran encabezado el centro. La comunidad era menos jerárquica. A menudo un comité de estudiantes serios dirigía las reuniones de Nueva York. Otra figura a tener en cuenta es Corrine Hallin. Corrine Hallin, mientras residía en Los Ángeles, sus escritos místicos, como la interpretación bíblica de la nueva era, se leyeron en círculos comunitarios de todo el país, incluida la ciudad de Nueva York. Visitó Nueva York a finales de la década de 1920 para hablar sobre el cristianismo esotérico, posiblemente bajo los auspicios de Fellowship. Además, algunos teósofos de Nueva York, como Grace Shaw, fueron amigables con la comunidad y ayudaron a presentar sus enseñanzas a los grupos de la iglesia. En resumen, la presencia de la Fraternidad Rosacruz en Nueva York estuvo a cargo de una red de estudiantes y curanderos dedicados y no de una figura de gurú dominante. Actividades y publicaciones. El Centro de Nueva York de la Fraternidad Rosacruz funcionó principalmente como centro de conferencias y curación. La práctica distintiva de la comunidad era el servicio de curación semanal, que se llevaba a cabo los miércoles, donde los miembros se reunían para orar y visualizar la curación de aquellos que habían solicitado ayuda. Está documentado que el Centro de Nueva York llevó a cabo estas reuniones de sanación, alineándose con el cronograma de la sede, sintonizando psíquicamente con la energía en Mount Ecclesia. También celebraban servicios dominicales que no eran confesionales y de tono místico cristiano. Un anuncio en Res from the Rose Cross, la revista de la comunidad, de febrero de 1924 menciona la apertura de un nuevo centro con servicios matutinos, vespertinos y nocturnos en una ciudad importante. Esto probablemente incluya Nueva York, lo que indica reuniones activas de adoración. Además de los servicios, el Centro Fellowship ofrece clases sobre filosofía oculta e interpretación de la Biblia. Los miembros estudiaban las obras de Max Handel a través de lecciones por correspondencia y se reunían para revisar y discutir el material de la lección. La beca ofrecía cursos de cristianismo esotérico y astrología espiritual, y los estudiantes de Nueva York podían inscribirse por correo y complementar su aprendizaje con grupos de estudio locales. La revista de la comunidad, Rayos de la Rosa Cruz, fue una publicación clave, fundada en 1913 y que continuó hasta la década de 1930, a la que se suscribieron muchos miembros de la ciudad de Nueva York. Esta revista incluía artículos sobre misticismo cristiano, dieta vegetariana, columnas de astrología y noticias de centros de todo el mundo. Por ejemplo, a menudo imprimió Echoes from Anti-Ecclesia y se pueden encontrar menciones de actividades o progresos del centro de Nueva York allí. La comunidad también publicó efemérides, tablas astrológicas y lecciones que los estudiantes de astrología de Nueva York habrían utilizado para elaborar horóscopos. La divulgación pública en Nueva York incluyó conferencias gratuitas sobre temas como la ciencia de la nutrición o astrología, tu derecho de nacimiento divino, que a menudo se llevaban a cabo en lugares como las salas de reuniones de la Biblioteca Metafísica. La comunidad tenía la política de no cobrar por la instrucción, se sostenía con donaciones, por lo que estos eventos eran accesibles. Hay evidencia de que la comunidad participó en ferias o conferencias de mente, cuerpo y espíritu en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, a finales de la década de 1920, en las exposiciones metafísicas de Manhattan se vieron puestos de la Fraternidad Rosacruz distribuyendo literatura. En términos de publicaciones locales, el Centro de Nueva York podría haber publicado un pequeño boletín para sus miembros, pero el principal material impreso procedía de la sede, Oceanside. Afiliaciones. La Fraternidad Rosacruz no estaba directamente afiliada a las otras órdenes rosacruces, ya que consideraba que su misión era algo distinta, centrarse en preparar a la humanidad para la era de Acuario a través del misticismo y la curación cristianos. Sin embargo, ocupa un lugar en el mismo ecosistema. La comunidad tenía buenas relaciones con las ramas de la sociedad teosófica, el propio Max Hendel era un ex-teósofo y sus enseñanzas se superponen con la teosofía. En Nueva York, los miembros de la comunidad asistían a menudo a conferencias teosóficas y viceversa. Además, la Sociedad Antroposófica, el movimiento de Rudolf Steiner, tuvo presencia en Nueva York en la década de 1920, y las enseñanzas de Steiner tenían elementos rosacruces. Algunos buscadores probaron tanto Steiner como Hendel. De hecho, la escisión de Samuel Parchman en 1932 combinó las ideas de la fraternidad Rosacruz con la antroposofía, de ahí el nombre de Liga Antroposófica Rosacruz. Parchment fundó esa liga en San Francisco, pero finalmente estableció centros en ambas costas, incluida Nueva York. En particular, en la década de 1970, el centro neoyorquino de la Liga Parchment se convirtió en un grupo esotérico afroamericano, la Sociedad Ausar Auset, mostrando una influencia a largo plazo en Nueva York. En las décadas de 1920 y 1930, la comunidad también se cruzó con iglesias del Nuevo Pensamiento. Sus enseñanzas sobre curación y pensamiento positivo resonaron en grupos como Unity y la Iglesia de la Ciencia Divina, los ministros de esas iglesias a veces invitaban a oradores de la fraternidad. A diferencia de Amorc o SRIA, la fraternidad Rosacruz evitó deliberadamente las trampas de la sociedad secreta, por lo que no se involucró en rivalidades o federaciones. Sin embargo, la diatriba de Kimmer citada anteriormente menciona que las intrigas Clamor-Lewis aumentaron hasta involucrar a otros grupos como la RF. Esto implica que durante la disputa, Kimmer también pudo haber criticado a la fraternidad Rosacruz, tal vez objetando su uso del nombre Rosacruz o su enfoque cristocéntrico. Si es así, fue menor, la comunidad se mantuvo en gran medida al margen de la refriega. De hecho, los líderes de la fraternidad a menudo eran vistos como ancianos neutrales, por ejemplo, Augusta Fassendel mantuvo cordialmente correspondencia con figuras de Amorc y FRC, y la postura de la fraternidad era que muchas corrientes conducen a los ideales rosacruces. Eventos e influencia notables. En 1925, Neville y su pareja de baile, Amerique, zarparon hacia Inglaterra y viajaron mucho por ese país. Mientras estuvo allí, conoció el mundo de la investigación psíquica que le interesó mucho. Poco después de su regreso a Estados Unidos en 1926, su interés por el misticismo aumentó a medida que disminuía su interés por el teatro. Y cuando llegó la depresión en 1929 y los teatros cerraron, también lo hizo la vida profesional de Neville como bailarín. Tornado Goddard Research, Nadoland Amerique, espectáculos y teatros de Broadway. Durante este tiempo, Neville se interesó en la sociedad Rosacruz y conoció a un hombre que influiría en su vida. El hombre había pensado que quería ser sacerdote católico. Mientras estudiaba para el sacerdocio, su padre, un rico hombre de negocios, murió y dejó una herencia de miles de dólares a su hijo. Rápidamente cambió de opinión sobre el sacerdocio y procedió a gastar el dinero lo más rápido que pudo. Sin respetar a un hombre que gastaría tan generosamente cuando el país estaba tan necesitado, Neville encontró excusas cuando le pidieron que asistiera a una clase a la que se había sumado el joven. Ver acerca de Abdullah, el sacerdote de Wall Street David Binabo Goddard Research, Nueva York. Abdallah 1929-1936. Pero un día a Neville se le acabaron las excusas y asistió a la clase de un excéntrico rabino etíope llamado Abdullah. Cuando terminó la clase, Abdullah se acercó y, tomando la mano de Neville, dijo, ¿dónde has estado? Llevas 3 meses de retraso. Desconcertado, Neville preguntó, ¿cómo supiste que iba a venir? A lo que Abdullah respondió, los hermanos me lo dijeron. Con Abduya, Neville estudió la Cábala, una forma judía de misticismo, y obtuvo conocimientos esclarecedores sobre los libros de la Biblia. Desarrolló un nuevo enfoque hacia el problema del hombre y su relación con el palpitante mundo espiritual que lo rodea. Fue Abduya quien le enseñó a Neville cómo usar la ley de la conciencia y cómo ver la Biblia psicológicamente. Y cuando Neville empezó a ver el mundo como un mundo imaginario, proyectado desde dentro, su fe en sí mismo creció. Del hombre que sabía que era Dios. Me dijo en 1933, lo conocí en 1929, y hacía de todo, comía de todo, bebía de todo. No fumaba solo porque no lo disfrutaba, sino que lo hacía de todo. Era un hombre muy, muy viejo, tenía entonces 80 y tantos años cuando lo conocí. ¿En quiénes son los condenados? Él y yo estudiamos. Yo estudié con Abduya durante 7 años en la ciudad de Nueva York, 7 días a la semana. Éramos inseparables. Abe era un anciano cuando lo conocí, entonces tenía alrededor de 90 años. Nació en Etiopía, de raza negra y en la fe hebraica. Ese era su origen. Nací como ven esta prenda. La he usado desde que nací, en la fe cristiana. Y éramos inseparables. Él me enseñó las escrituras como nunca las escuché de las rodillas de mi madre o de mi ministro o de cualquiera que me haya enseñado la Biblia antes. Se convirtió en un libro que estaba vivo para mí bajo la guía de Abduya. Bueno, aquí hay un hombre, mírenlo, aquí hay un negro, este caballero brillante y maravilloso. Ni por un momento hizo otra afirmación, solo me dijo, recogí esta prenda hace 90 y tantos años. Siempre lo describió como una prenda que llevaba, solo una prenda. De la misma conferencia sección de preguntas y respuestas, 10 de marzo de 1964. Pequeño cuarto en la calle 75, 1933. No era lo que yo llamaría según sus estándares ni según los míos una persona exitosa. Eso sí, cuando me despedí de mis padres en noviembre no tenía ningún deseo de ir a Barbados. El barco zarpó y, mientras subía por la calle, algo se apoderó de mí con el deseo de ir a Barbados. Era el año 1933, estaba desempleado y no tenía a dónde ir excepto un cuartito en la calle 75. Fui directamente a ver a mi viejo amigo Abduya y le dije, Abe, el sentimiento más extraño se está apoderando de mí. De 5 lecciones, una clase magistral 1948. Vivía en un apartamento en el sótano de la calle 75 en la ciudad de Nueva York, sin saber de dónde saldría el siguiente dólar. Sin embargo, no me desesperé, sino que me senté en silencio y cerré los ojos en silencio. No estaba pensando en nada en particular, solo descansaba con los ojos cerrados, observando las nubes doradas que siempre aparecen, mientras todas las circunvoluciones oscuras del cerebro se vuelven luminosas. Mientras contemplaba esta luz dorada y líquida, de repente apareció un cuarzo de aproximadamente 20 pulgadas de diámetro, que luego se fragmentó en innumerables partes. Mientras observaba, se reunieron en una forma humana sentada en postura de loto. Sorprendido, me di cuenta de que me estaba mirando a mí mismo, pero aún yo que contenía tal majestuosidad de rostro y belleza de rasgos que nunca hubiera creído posible. No había nada que pudiera haber agregado a esa perfección para mejorarla. Me miraba a mí mismo en profunda meditación, no como un trozo de arcilla, sino como una estatua viviente. Luego empezó a brillar y aumentó en luminosidad hasta alcanzar la intensidad del sol y explotó, y me desperté y me encontré todavía sentado en mi silla en mi pequeño apartamento en el sótano de la ciudad de Nueva York. Del misterio de la vida 1969. Y la razón por la que llegué tarde, el hombre que me sugirió que debía ir allí para escucharlo era un hombre en el que no confiaba en absoluto. Fue a la Universidad de Fordham con la esperanza de convertirse en sacerdote y reprobó en su tercer año. Su padre era un traficante de ron en los días de la prohibición y murió y le dejó una herencia, el único hijo, de $2 millones. y procedió a perder los 2 millones completos en el primer año en Wall Street. Así que no tenía confianza en su capacidad para entonces, cuando me dijo que había conocido a un hombre al que realmente debía escuchar, pospuse y pospuse y pospuse la partida. Y un día se me acabaron las excusas, y era domingo por la noche, y me dijo, ahora ya no tienes más excusas. Sé que no tienes citas, así que ven conmigo. Entonces acepté. Abe estaba a punto de comenzar cuando entré por la puerta y tomé la primera silla, para no molestar a los 20 que estaban presentes. Abe estaba sentado en una silla enorme, grande, y se acercó, me llamó por mi nombre y me dijo, Neville, llegas tarde, llegas 6 meses tarde. Así que me quedé atónito. El hombre sabía mi nombre y pudo decirme que tenía 6 meses de retraso. Y fue como 6 meses antes de eso que David, su nombre era David-, me pidió que fuera a escuchar a un hombre llamado Abdullah. Y desde ese día nunca fallé, estuve con Abe diariamente, pero no puedo, tengo que pagar renta aquí. Pero él nunca me aceptaría un dólar. De una lección de las escrituras. Llegué tarde porque el que me habló de Abdullah era un sacerdote católico. Lo amaba muchísimo, pero pensé que era casi un imbécil. Su padre, un traficante de ron en los días de la prohibición, le dejó 2 millones de dólares que perdió en Wall Street el primer año. Lo único maravilloso que hizo fue tomar los últimos 15.000 dólares y dárselos a una organización católica para que cuidara de su madre el resto de sus días terrenales. Entonces, sin respetar su juicio, cuando me habló de Abdullah, pospuse ir a escucharlo hasta que un día no pude encontrar excusa. Cuando Abe me llamó por mi nombre, le dije, no te conozco, y él respondió, oh, sí, pero lo has olvidado. Estuvimos juntos en China hace miles de años, pero prometiste olvidarlo por completo para poder desempeñar el papel que debes desempeñar ahora.